Pues aquí vuelve a estar con nosotros y además lo va a hacer dos semanas consecutivas. Ahora, no en vano, la pasada semana fue fiesta y no estuvo. Así que nos ha pedido turno para hacer un programa ordinario y otro extraordinario de Navidad. Pero será la próxima, el próximo miércoles, Dios mediante. Conchita Fernández.
Exactamente.
Buenos días, bienvenida.
Buenos días. Hoy es 13 de diciembre, ¿no?
Sí.
Y hoy, pues vamos a hacer un guiño a la literatura y la vamos a dejar para el día 20, que va a ser el programa de que hacemos todos los años en Radio Laredo, cuyo título siempre es La Navidad, no las fiestas, ni las felices fiestas. No, no, La Navidad en la literatura. Y hoy vamos a hacer un guiño a la historia porque, bueno, no sé si alguno de nuestros oyentes lo recordará, el año pasado yo les hablé de un libro titulado Madre Patria, escrito por un catedrático de Ciencia Política de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, que se llama Marcelo Gullo Omodeo. Es especialista también en Historia y Política Internacional y, además de otros libros que tiene publicados, pues tiene una trilogía que comenzó en el año 2021 titulada Madre Patria, que prologaba Alfonso Guerra. Y la verdad es que es un libro que me encantó y me quedé totalmente sorprendida de lo poco que sabemos, de la mala información y de cómo no solamente los países anglosajones, sino nosotros mismos nos hemos creído pues una historia falsa. Estoy refiriéndome a la famosa leyenda negra que hay acerca de la conquista de América por parte de España. Entonces, este escritor, Marcelo Gullo Omodeo, ya en el año 2022 ha publicado su segundo libro. Su segundo libro, que tiene un título precioso, que es el siguiente. Nada por lo que pedir perdón. La importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Bueno, y en el este mes de noviembre, el pasado mes de noviembre, el pasado mes de octubre, perdón, ha salido ya el último libro de esta trilogía, de este escritor argentino, que se titula Lo que América le debe a España, el legado español en el nuevo mundo. Entonces voy a referirme a ambos libros para cerrar la trilogía y traigo un libro muy corto que me, sinceramente, lo desconocía, que está referido, es un libro que me ha costado además encontrarlo, cuyo título es Premoniciones de la Independencia de Iberoamérica. Es un libro que recoge unas cartas que el conde de Aranda, que saben ustedes que en tiempos de Carlos III, estamos hablando de 1783, era el embajador de España en Francia. Bueno, pues Carlos III, que fue un hombre muy previsor y fue un hombre que se adelantó casi un siglo a lo que iba a suceder con Hispanoamérica, escribió una carta a su majestad Carlos III contándole lo que creía que iba a suceder y los medios que podían frenar lo que él pensaba que iba a suceder y que sucedió. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer libro, que es el segundo de la trilogía, porque el primero ya les he dicho que fue Madre Patria. Ese es un libro que me encantó y que comenté aquí, pero que bueno, ahora vamos a pasar al segundo. El segundo libro, que se titula Nada por lo que pedir perdón, este es un libro que también está editado en la editorial Espasacalpe. Tiene 300 y pico páginas y tiene un prólogo de una mujer muy importante, que es la directora de la Real Academia de la Historia y miembro numerario de la Real Academia Española, que es Carmen Iglesias. Este libro nos hace, a lo largo de una serie de capítulos, es la tercera edición ya, a lo largo de una serie de capítulos interesantísimos, nos hace un recorrido muy exhaustivo por las distintas etapas históricas en las que se ha centrado la leyenda negra. La leyenda negra, ya saben ustedes lo que es una falsa historia que se creó contra la conquista de América por parte de España. Entonces, hace un recorrido centrado en la leyenda negra, así como en los personajes, en los intereses políticos de algunos estados y naciones que han ido alimentando y siguen alimentando falsedades, tergiversaciones, exageraciones, resaltando siempre, como ya nos dice en el prólogo, lo negativo, que sin duda existió, porque ningún hombre es perfecto ni ningún país es perfecto, pero omitiendo, y esto es la gravedad de los negrolegendarios, de los que defienden la leyenda negra, incluso en este momento, en nuestro país y en Hispanoamérica, prácticamente de norte a sur, porque en el libro de Madre Patria, el escritor argentino Marcelo Gullo Modeo nos decía que hoy día, como intentes ir en contra de la leyenda negra, prácticamente estás censurado y estás ya prácticamente fuera de juego. Es la teoría esta de la cancelación famosa. Bueno, pues el libro nos va incluso dando información de aquellas naciones que han alimentado toda esta leyenda negra. En el libro, como resumen, diríamos, lo que se nos dice es que no hay nada por lo que pedir perdón, que los españoles llevamos a América a la cultura, a la religión, la lengua española, la organización social que teníamos en la metrópoli, el derecho, los valores de la civilización occidental que habíamos heredado. Esto es muy importante, de Grecia, de Roma y de la cristiandad, por supuesto. La conquista de América fue una cruzada, porque es que incluso esto lo afirman catedráticos e investigadores de ideología marxista que Marcelo Gullo recoge a lo largo de sus libros, no solamente historiadores de tendencia conservadora. O sea, que esto es, o sea, lo grave es que en este momento haya un movimiento indigenista, poscolonial, que intenta, diríamos, tirar por la borda absolutamente todo. Bueno, entonces, llevamos un corpus legislativo, las leyes de Indias. Esto es algo insólito, porque ningún país, ningún imperio, bueno, nosotros fuimos un imperio, que lo voy a explicar después, no fuimos un imperialismo, esto es muy importante. Esto Marcelo Gullo Modeo en sus libros lo delimita claramente, la diferencia que hay entre un país que es imperio y la diferencia entre un país que es imperialista, estas lo vamos a ver después. Y teníamos un corpus legislativo que fueron las leyes de Indias, que estas disposiciones no las tuvieron, o sea, que ningún país que descubrió, que conquistó, tuvo cuerpos legislativos. A lo largo de una serie de capítulos muy interesantes, por ejemplo, en este libro hay un capítulo interesantísimo que nos habla de este personaje dominico, Bartolomé de las Casas, que fue el que dijo que el infierno que había, porque de hecho la civilización precolombina había antropofagia, había idolatría, había, bueno, pues una serie de sufrimientos que se estaban infligiendo a los pueblos indígenas, y todo esto Bartolomé de las Casas pues dijo que no pasaba absolutamente nada. Y hay un capítulo muy interesante, porque hay otro dominico, que es Fray Toribio de Benavente, que es el que a través de muchos textos acusa al dominico Bartolomé de las Casas de mentiroso, de falsear la realidad del mundo de los indios, pues nunca habló del sufrimiento de los pueblos indígenas, que arrebataban a sus niños para comérselos, a sus mujeres para ser violadas. Incluso se nos menciona aquel Inca Atahualpa al que se enfrentó Francisco de Pizarro, que hizo un festejo con los cadáveres de su hermano. Es decir, hay otro capítulo interesantísimo referido, cómo no, a la reforma luterana y a Lutero. Entonces, recoge las arengas de Lutero, aquellos nobles alemanes contra los campesinos, porque de hecho, cuando Lutero hace su reforma, se va a iniciar la famosa Guerra de los 30 años, y todo el poder que tiene la Iglesia católica, lo que se va a hacer es arrebatarla para entregársela a los nobles alemanes. Y es muy interesante el capítulo, porque vamos a leer las palabras de Lutero, donde decía: todo el que pueda, refiriéndose a los campesinos, deberá aplastarlos, degollarlos, lo mismo que se mata a un perro rabioso, al igual que todas las auténticas filípicas que Lutero lanzó contra los judíos. Si un judío me pide el bautismo, se lo daré, pero enseguida lo llevaré sobre el puente del Elba, lo pondré una rueda de molino en el cuello y lo tiraré al agua. Vamos, esto prácticamente identificó como Hitler a los judíos, los identificó con el mal. Esto es muy interesante porque de la Reforma Protestante no se nos ha contado pues prácticamente la verdad. María Elena Roca Barea sí en su libro, en aquel libro sobre imperiofobia, ya empezó a aludir todo esto, pero en este libro, Marcelo Gullo Amodeo, en este capítulo referido a Lutero, a la Reforma Protestante, pues es muy interesante porque está muy relacionado con el tema matriz de la trilogía de este escritor, que es La Leyenda Negra contra la conquista de España, de América por España. Hay otro capítulo muy interesante donde es Inglaterra. Inglaterra sí que fue un imperio depredador, fue un imperialismo claramente. Hay otro capítulo donde se nos habla de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y el expolio que hicieron en las Indias. Esto es algo importantísimo y lo que nos sorprende es a los que no creemos en la leyenda negra, a los que no somos negro legendarios, ¿cómo es posible que una reina, Isabel I, que autoriza a la compañía a hacer la guerra, a comprar y a vender esclavos, no se considere algo pernicioso ni se considere algo llamativo para ser criticado y solamente sea la conquista de América por España lo único que esté sujeto a ese prisma de crítica y de, bueno, pero de crítica atroz? Hay otro capítulo interesantísimo que está referido al Foro de Sao Paulo, mano de obra barata del imperialismo. Aquí es donde este capítulo yo creo que debería de ser de lectura obligatoria, por supuesto, en todos los centros de enseñanza del país, donde se nos explica qué es el indigenismo y se nos explica pues cómo el indigenismo está balcanizando toda Hispanoamérica. Es una voz que curiosamente tiene su origen en la élite de los criollos. En 1810 es cuando se desarrolla, entre la élite criolla, todo este movimiento antiespañol, todo este movimiento que, y además se falsea la historia, porque, por ejemplo, si nosotros estudiamos la conquista de México, vemos cómo cuando Hernán Cortés llega a México en 1521 y conquista Tenochtitlán, ¿qué gente lo conquista? Con un 1% de españoles y casi un 99% de indígenas. O sea, que es que hay una serie de cosas que es que se caen por el suelo. En este libro hay otro capítulo donde hay unas declaraciones impresionantes de un anticatólico, un alemán científico, humanista, astrónomo, naturalista, que fue Alejandro Humboldt. Bueno, pues este hombre en 1803, cuando llega a México, se sorprende de cómo está México. Dice que en México se comía y se bebía mejor que en París, que el número mexicano, que el minero mexicano, perdón, era el mejor pagado que en ningún país de Europa y que, por supuesto, México era un país donde se pagaba y donde se vivía mucho mejor que en Estados Unidos. O sea, hay una serie de documentos en este libro que les repito, Nada por lo que pedir perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España, que creo que es importante. Por ejemplo, hay otro capítulo referido, como no, al imperialismo de Holanda, y a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que saben ustedes que destruyó la presencia portuguesa en Asia y de la que no se dice nada, de la que no se habla, del exterminio, de lo mismo que la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, en fin, de muchísimas cosas. Entonces, yo les recomiendo, les vuelvo a repetir, que cuando puedan se acerquen a la biblioteca, seguro que tendrán este libro, y se lo lleven a su casa y empiecen a leer porque merece la pena. Bueno, el siguiente libro, que es el último que forma parte de esta trilogía, es el libro titulado Lo que América le debe a España. Bueno, este es un libro que si el Nada por lo que pedir perdón es un libro maravilloso, este es un libro que completa absolutamente todas estas ideas que desde Madre Patria, Marcelo Gullo Modeo, este catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salvador del Buenos Aires, nos está entregando. Bueno, está organizado en 7 capítulos. La presentación es una presentación donde él nos dice, les voy a leer literalmente, nos dice que la falsa historia es el origen de la falsa política. La historia del descubrimiento y de la conquista de América por España se ha falsificado con la leyenda negra. Esa falsa historia inventada por los enemigos de España, que incluso está relatada en nuestra propia España, esto es muy importante, por militantes políticos disfrazados de profesores e investigadores que predican que los españoles deberíamos de sentir vergüenza de la conquista de América y pedir perdón de rodillas una y mil veces, cuando en realidad España lo que hizo fue liberar a los pueblos precolombinos de los dioses de la muerte. Después les voy a explicar lo que es esto. América, dice Marcelo Gullo Modeo, le debe a España su ser y su liberación espiritual. Y a lo largo de un montón de capítulos nos va explicando, por ejemplo, hay uno, el capítulo tercero, el titulado El nacimiento de la América Española. España, dice, descubrió el 12 de octubre de 1492 América, pero no porque aquel puñado de españoles, comandados por el almirante genovés, fuesen los primeros europeos en llegar al nuevo continente, porque ya saben ustedes que otros habían visitado el nuevo continente, los vikingos, los fenicios, los chinos, pero estos pueblos lo guardaron en secreto. Y este, nuestro escritor dice, lo interesante es que los vikingos hallaron América, pero Colón la descubrió. La diferencia es sustancial. Toparse con algo es hallar, sin hacerse cargo de lo que es. En cambio, descubrir es desvelar lo que tal cosa es. Es un acto esencialmente histórico, en tanto que el mero hallar es ahistórico. España hizo público el conocimiento impreciso, en un principio, sin duda alguna, de la existencia de tierras allí en el gran mar tenebroso, el que era el océano Atlántico. Esto los vikingos, que lo vieron, no lo divulgaron. Y es por eso por lo que con toda propiedad se puede decir que aquella mañana del 12 de octubre de 1492, aquellas 3 carabelas que salen de Palos de Moguer, descubrieron América. Y aquella mañana, esto es muy importante, comenzó el declive del imperialismo musulmán, tal como señala un historiador musulmán en su libro Mahoma, la historia de los árabes. Bueno, el escritor, a lo largo de otra serie de capítulos, hay un capítulo donde distingue qué es un imperio y qué es el imperialismo. Dice, ambos al principio son violentos, pero la cualidad que los diferencia es que en el caso del imperio, después de efectuada la conquista, el territorio y el pueblo conquistado no va a ser considerado un botín. Por el contrario, en el caso de la acción imperialista, después de efectuada la conquista, el territorio y el pueblo conquistados serán vistos siempre como un objeto de saqueo. Por eso la acción imperial española produce, gracias al mestizaje que propuso la reina Isabel la Católica, a la que dedica un capítulo, produjo el mestizaje de sangre y cultura. Mientras que el imperialismo, ¿qué es lo que hace? Pues el imperialismo, que lo hemos visto, el imperialismo, aquellos colonos puritanos, aquellos grupos de gente que sale de Inglaterra en el año 1600 y pico y llega a través del Mayflower y llegan a América, cuando llegan, ¿qué hacen? Bueno, ya sabemos que al final el mejor indio es el indio muerto. Aquí nosotros nos volvíamos locos contemplando las películas del oeste y no dábamos importancia a cómo se mataba a los indios. Esto nosotros, España, cuando conquista América, no lo hace, por muchísimas razones. No solamente porque además de la lengua llevamos un concepto cristiano y católico de la vida, sino porque es que los religiosos que estaban allí y las leyes de Indias, independientemente de que hubiera algunos encomendadores, los que llevaban las encomiendas, que no hicieron las cosas bien, esto la metrópoli lo tenía prohibido. Bueno, y entonces él nos va diciendo cómo España, heredera de Roma, fue un imperio, mientras que Inglaterra heredera de la Reforma protestante, esto es muy interesante, fue un imperialismo, como demostró su política aplicada a los indígenas de América del Norte, que es lo mismo que ocurrió en Sudáfrica, pero como en Sudáfrica pues había más nativos, pues lo que no pudieron es cargarse y exterminarlos, lo que hicieron es segregarlos, pero no de una forma de exterminio total. Hay otro capítulo donde nuestro escritor Marcelo Gulló Modeo hace un auténtico panegírico a la reina Isabel de Castilla. Dice que fue el motor del Imperio Español, que sin ella España hubiera ejecutado políticas imperialistas, fíjese, y no imperiales. Se hubiera construido en América un imperio depredador y no generador. España se comportó como un imperio. España era católica, pero, dice nuestro escritor, también eran católicas Portugal y Francia. Y Portugal y Francia no crearon un imperio generador, sino un imperio depredador. Y por eso, gracias a Isabel de Castilla, España no llegó a América únicamente ávida de ganancias y dispuesta a dar la espalda una vez al pueblo exprimido y saborear el botín. Gracias a Isabel, la empresa del Nuevo Mundo tuvo una auténtica misión: convertir a los naturales al cristianismo, y gracias a ella se intentó que prevaleciera la justicia y los valores cristianos, y por eso la decisión de construir un imperio generador y no depredador fue idea de la reina Isabel. En otro capítulo nos dice además cómo ningún imperio cuestionó lo que estaba haciendo, y España cuestiona. Llega un momento en que Carlos V para la conquista, y en la Universidad de Salamanca se debate los títulos que España tiene para seguir con la conquista. Esto fue importantísimo porque ni Alejandro Magno, ni Julio César, ni Carlomagno, ni el califa Omar, ni por supuesto Napoleón Bonaparte, ni la reina Victoria, nadie paró la conquista para reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Pues hay un capítulo maravilloso donde nos cuentan, donde nos cuenta este escritor cómo fue la conquista de México. Dice cómo los aztecas habían construido un imperio antropófago y genocida. Una verdad que los historiadores negrolegendarios han intentado ocultar. Y, por ejemplo, el inglés William Prescott dice que aproximadamente unos 20.000 hombres, mujeres y niños inmolados por año, se inmolaban por año desde la famosa Tenochtitlán, para que la nobleza, escuchen, y la casta sacerdotal azteca dispusiera de carne fresca para consumir cuando le viniera en gana. Un porcentaje que, trasladado a hoy, sería algo así como asesinar a 570.000 personas al año. Las víctimas que se tiraban por la pirámide, una vez que se les sacaba el corazón, eran comidos. Es decir, es cierto que los aztecas, desde el punto de vista material, habían construido una civilización que asombró a los españoles. Pero dice Marcelo Gulló Modeo, dice, y lo dice también William Prescott y más gente, no hay que olvidar que una civilización no consiste solo en obras de arte o arquitectónicas, sino también, como sostiene el sociólogo Juan José Sebrelli, italiano, es importante la organización política, la organización social, la ética, el derecho. Bueno, todo esto no existió en las civilizaciones precolombinas porque, sin duda alguna, eran teocracias sanguinarias. Y les voy a leer, por ejemplo, unas palabritas muy, muy importantes que recoge nuestro escritor en la página 224. Saben ustedes que para los aztecas el sol era su dios. El sol, al levantarse, expulsaba con sus rayos a la luna y a las estrellas y traía el día. Pero, al caer la tarde, moría, y solo podía ser revivido si los aztecas, el pueblo del sol, ofrecían a su dios sangre humana, la sustancia de la vida. Para ello, sacrificaban cada año en la pirámide de Tenochtitlán a 20.000 prisioneros pertenecientes a los pueblos que habían conquistado. Bueno, el capítulo sobre cómo se conquista México es un capítulo maravilloso, un capítulo totalmente histórico, porque este escritor, es maravillosa las fuentes bibliográficas que aporta al lector al final del libro, y después las listas, los mapas de todo lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, hay un capítulo donde se nos habla de cómo fue el legado cultural de España en América después de la conquista, cómo llevamos la lengua y los valores cristianos, y dice algo muy importante. Hoy en día nos dice el imperialismo internacional del dinero, que siempre busca dividir para reinar, financia, ojo, a los grupos indigenistas y fomenta la llamada teoría postcolonial para atacar a los elementos que dan unidad a Hispanoamérica. La identidad de un pueblo no viene dada solo por su sangre, por el color de su piel, sino por la lengua y los valores. La lengua de Castilla es la que unificó y unifica desde California hasta la Tierra del Fuego. Y esta teoría que está tan de moda desde el Foro de Sao Paulo, la teoría poscolonial a la que se apuntan, de hecho en nuestro país hemos tenido algún ministro que ha dicho el 12 de octubre que no hay que celebrar nada, que España lo que hizo fue un genocidio, bueno, una auténtica locura, ¿no?, que un ministro diga una cosa de esas, un ministro del gobierno. Bueno, la teoría poscolonial rechaza los valores de la cultura occidental, pero jamás ataca, esto es lo importante, al imperialismo anglo-calvinista, que es el disfraz del neocolonialismo de la oligarquía financiera internacional. Es decir, que nadie se mete en absoluto con el imperialismo depredador que fue todo el imperialismo inglés, todo lo que se hizo en las colonias de Norteamérica, todo lo que se hizo posteriormente. En cambio, bueno, pues aquí ese indigenismo lo que quiere en este momento es que desaparezca el uso del español en toda Hispanoamérica e instaurar el aprendizaje obligatorio de más de 700 dialectos y lenguas indígenas, muchas de ellas muertas. Esta es la etapa superior del imperialismo, es decir, que se están besando, por decirlo así, esa postura un poco izquierdosa, equivocada, de algunos, con lo que es el capitalismo internacional, el imperialismo, lo que es el poscolonialismo. Y ese indigenismo estimula al imperialismo ocultando el hecho de que Hispanoamérica está unida por una lengua románica que en definitiva está ligada a toda la cultura de Occidente. Entonces, esto es una cosa importantísima. Hay un capítulo donde recoge las palabras de un escritor anglosajón que rindió y que tiene un libro publicado maravilloso sobre el papel de los conquistadores españoles, que fue Charles Loomis, y donde dice que no hubo exterminio en la conquista de América por España, que hubo mestizaje. Dice que Pizarro, Cortés, Valdivia y Quesada tienen derecho a ser llamados los Césares del Nuevo Mundo. Nos dice que la práctica de arrancar el cuero cabelludo se difundió en el territorio de lo que hoy se conoce por Estados Unidos a partir del siglo XVII, cuando los colonos blancos ofrecían fuertes recompensas por quien presentara el cuero cabelludo de un indio, hombre o mujer. En el año 1703, el gobierno de Massachusetts pagaba 12 libras por cuero cabelludo. Vamos, en la América española esto fue desconocido. De haber tratado a alguien de introducirlo, habría provocado no solamente indignación de los que estaban allí, sino en la metrópoli. Bueno, hay otro capítulo importantísimo, que es España, lo que hace una vez descubre América, lo que hace y tras la conquista, que es trasladar todas las organizaciones territoriales que teníamos en España a América, y se crean cuatro grandes unidades territoriales, que son los cuatro virreinatos: el de Nueva España, con capital en México, el virreinato de Perú, con capital en Lima, el virreinato de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, y el virreinato de Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Después, lo importante, que este libro es una auténtica pasada, porque nos da unas listas de las infraestructuras que España levanta en América. Cientos de ciudades perfectamente urbanizadas. A ver, ¿pero qué país ocupa un territorio de no ser España y crea ciudades? Es que no hay nadie, porque los imperialismos, ya nos lo dice Marcelo Gullo Modeo, no entran dentro, no crean ciudades, no entran en el interior, se quedan en los puertos para saquear. Entran a violar a las mujeres, pero salen, pero no se casan con ellas. O sea, es que en las leyes de Indias, la reina Isabel lo que dice es que hay que casarse con los indios y los indios se deben de casar con los españoles. El mestizaje fue, diríamos, la base de todo. Bueno, pues las infraestructuras de las que nos habla este gran escritor, y aparece una lista de los hospitales, vamos, es imposible. La lista de hospitales que creamos en toda América. Colegios menores, que serían un poco los institutos de educación secundaria. Colegios mayores. Fíjense ustedes que uno de los colegios mayores, el que había en Lima, en su biblioteca, albergaba 43.000 libros. España crea en América, en Hispanoamérica, 32 universidades. Bueno, esto es algo, vamos, incluso la primera universidad que se crea, 83 años antes de la de Harvard, es la de Lima. Bueno, increíble. Bueno, hay un legado incluso de música, pero toda la lista y los mapas, es que es una maravilla este libro. Después se crean industrias. Por supuesto, trasladamos el orden jurídico, las normas de derecho, con las leyes de Indias. Bueno, impresionante. Y hay dos capítulos que son los que me han llamado terriblemente la atención y creo que son importantísimos. Y es un capítulo, ya me queda muy poco tiempo, lo digo rápidamente. Saben ustedes que yo traje en el año 2022 el premio Planeta, escrito por Luz Gabás, que era... ya no me acuerdo el título, es un desastre. Lejos de Luisiana. Bueno, en Lejos de Luisiana es donde aparece la parte francesa de la Luisiana, que es la que España va a obtener después del tratado que cierra la Guerra de los Siete Años en 1763. Y yo les hablaba y les vuelvo a recordar cómo el gobernador que llega a Luisiana, que es un malagueño, que es Bernardo de Gálvez, fue una figura clave, fue el que ayuda, es curiosamente cómo es la historia, es el que ayudó a los ingleses de América del Norte a independizarse de Gran Bretaña, porque es el que va a ofrecer uniformes, armas, mantas, tiendas de campaña, cañones, quinina, pólvora, y va a obstaculizar las acciones de los británicos. Va a penetrar en Florida, va a tomar Mobile, va a tomar Pensacola, y desde luego no se ha arriesgado a afirmar que sin la ayuda de Bernardo de Gálvez no habría sido posible la independencia de Inglaterra de las 13 colonias que llegaron con el Mayflower a territorio americano. Fíjense cómo se nos paga por Estados Unidos, porque un siglo después la nación norteamericana arrebataría Cuba a España para convertirla en una semicolonia. Entonces, este libro es increíble en un capítulo donde dice que el peor error geopolítico cometido por España en su historia fue cuando se firma el tratado de 1783 entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que situaba el río Mississippi como frontera oeste de la joven república. Dice que los padres fundadores no se iban a contentar con eso, porque lo que querían era convertirse en un estado continente que avanzara desde Alaska hasta el Río Grande y desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. ¿Y qué resulta? Pues resulta que yo no lo sabía, pero el conde de Aranda, un aragonés que había nacido en 1719 y que murió en 1798, que en esos años era embajador de España en Francia, escribe una carta al rey Carlos III, al que le quedan ya 5 años de vida. Y en esa carta es curioso porque el conde de Aranda se adelanta a las consecuencias de la independencia de esas 13 colonias americanas y le dice a Carlos III lo siguiente: una república federal ha nacido pigmea y ha necesitado del apoyo de dos grandes estados, España y Francia, para conseguir su independencia. Llegará un día que crezca y torne en un gigante coloso, y entonces olvidará los beneficios que ha recibido de estas dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. El primer paso será adueñarse de la Florida española para así dominar el Golfo de México. Eso sucedió. Aspirará después a la conquista de ese vasto imperio. Eso sucede. Porque además lo que hace, y en un capítulo lo explica Marcelo Gullo Modeo maravillosamente, explica cómo México, por ejemplo, se va a arrodillar ante Estados Unidos y va a firmar en 1848 un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que cede a Estados Unidos casi el 60% del territorio heredado de España, cede Texas, Colorado, Kansas, Oklahoma, Utah, Arizona, Nuevo México, California. Increíble, ¿eh? ¿Por qué? Lo cede porque de repente a los mexicanos los convence un tal Robert Poinsett, un embajador que llega de Estados Unidos y dice que bueno, que es que lo que han hecho los españoles en México ha sido terrible, y entonces los mexicanos se creen el cuento. Y es importantísimo lo que dice Marcelo Gullo Modeo, porque dice que los primeros movimientos de emancipación que se producen ya en 1810 en Hispanoamérica, ojo, fueron organizados por los criollos, por los mestizos. En cambio, no había antihispanismo en la masa india, en las masas de los indígenas. Esto es muy importante. Entonces, todo este momento es el que Inglaterra utiliza como ocasión propicia para vengarse de la ayuda que España proporcionó a las 13 colonias americanas para independizarse de Inglaterra. Y es entonces cuando Inglaterra se lo pone prácticamente. Inglaterra y Estados Unidos, pues lo que van a hacer es pues apoderarse prácticamente de todo nuestro imperio. Y esto es lo que el conde de Aranda le dice a Carlos III, pero escuchen ustedes, Carlos, el conde de Aranda le dice que hay una solución y le dice: Majestad, despréndase usted de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico, en la parte septentrional, y algunas que más convengan en la meridional, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. Para verificar este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España, se deben de colocar tres infantes en América, el uno del rey de México, el otro del rey de Perú y el otro de la restante tierra firme, siendo usted, vuestra majestad, el título de emperador. Todo esto es lo que el conde de Aranda le está insinuando a Carlos III. Por supuesto, la voz del conde de Aranda no fue escuchada y la invasión napoleónica, que ya estaba en la península, va a ser la ocasión propicia para esos movimientos que van a empezar a nacer de descontentos hispanoamericanos, que van a trabajar con ahínco para lograr la independencia de Hispanoamérica. Pero es muy interesante también algo que yo, a mí se me olvidó decirles, que en el libro este de Madre Patria hay un capítulo que es que lo he visto estos días y que no lo comenté aquí, donde Marcelo Gullo Modeo dice que cuando se llega a 1800, es decir, el gobierno de Carlos IV y de Fernando VII fue un auténtico desastre, porque en esos momentos España no hizo lo que estaba haciendo Portugal, y Portugal, el rey de Portugal, lo que hace es marcharse a Brasil para no quedar prisionero por Napoleón. Pero Carlos IV y Fernando VII no les importa y van a estar medio prisioneros, pero pasándoselo bastante bien. Y parece ser que en 1820 hay una visita de un vicegobernador de Venezuela y que viene a España, habla con el embajador y le propone pues lo que el conde de Aranda propuso a Carlos III, una confederación ibérica. O sea, esto es muy interesante, es decir, que no me puedo extender más porque ya casi son las 11, pero yo les aconsejo a ustedes que si hay alguna persona que nos esté escuchando que le interese este tema, que no deje de leer la trilogía de este escritor. Repito, Marcelo Gullo Modeo, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España. Y que si tienen oportunidad, lean aquella carta que el conde de Aranda, que por supuesto va a ser defenestrado por Godoy, que era el amante de María Luisa de Parma, que era la esposa de
Carlos IV,
va a ser lógicamente defenestrado porque no le va a gustar, porque él no está de acuerdo con lo que se está haciendo en España. Y que lea las premoniciones sobre la independencia de Iberoamérica y vea cómo el conde de Aranda, casi un siglo antes, ya no solamente se adelanta diciendo que va a haber, que Estados Unidos, ese gran coloso, esa república pigmea, se va a quedar con todo el imperio, sino que incluso va a haber una independencia, un movimiento de emancipación
apoyado
en Hispanoamérica,
desde
apoyado desde Inglaterra. Entonces, bueno, pues todo esto yo creo que es muy interesante. No me da tiempo a leer unas palabras maravillosas que Marcelo Gullo, bueno, maravillosas y preocupantes. Marcelo Gullo Modeo, al final del libro, en un epílogo dice que España nunca estuvo sola en este tema, porque es que además da datos, fuentes, no solamente de escritores de un lado, sino escritores del otro, cómo defienden, por ejemplo, aparecen palabras de Fidel Castro, aparecen palabras maravillosas de Domingo de Perón, a propósito de que la conquista fue una conquista maravillosa, que no hubo exterminio, vamos, que España llevó todo lo que tenía, todo lo mejor que tenía, pero desgraciadamente al final dice hoy y acabo, hoy sin embargo no hay un solo político hispanoamericano que levante su voz para defender a España. Actualmente la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, escrita por los enemigos históricos de España e Hispanoamérica, ya saben ustedes quiénes son porque los he mencionado, parece haber ganado la batalla cultural determinando conciencias, costumbres y prejuicios. Pero, dice Marcelo Gullo Omodeo, que es un hombre optimista porque sabe mucho y ha escrito mucho, pero los tiempos están maduros para la restauración de la verdad y esa restauración ya está en marcha.
Pues sí, con una trilogía como esta, pues no me cabe duda, ¿no?
Y bueno, pues esperemos, pero de todas las maneras es muy importante que conocerlo. Todo esto, y desde luego yo lo que creo es que esto tenía que ser de obligado estudio en todos los centros de enseñanza de España. No solamente de educación secundaria, por supuesto de la universidad. Bueno, ya sabemos cómo parece ser que ya no se va a explicar nada de lo que sucedió hasta 1812, no interesa. Pero bueno, todo esto de verdad que ustedes van a disfrutar si lo leen, porque además vuelvo a repetir, en los libros están reflejadas las cosas negativas que se hicieron, pero es que fue más importante lo positivo que lo negativo. Y además, los hechos de la historia no hay que juzgarlos desde el presente, con lo que se dice el presentismo. Hay que juzgarlos dentro del ámbito y del momento histórico particular.
¿Sabes qué pasa? Que es muy fácil quedarse con el mensaje, con la idea de que España fue a buscar dinero y encontró dinero a expuertas. Imperialismo.
Sí.
Y ejerció de imperialismo. Pero esa idea del catolicismo, que la reina Isabel quiso imponer a la idea del imperialismo para hacer un imperio, no un comportamiento imperialista, pues también es una idea nueva, ¿no? Una idea que no está nada extendida.
Bueno, más aún, parece ser que además los primeros años del descubrimiento, cuando ella hasta que muere, se financian además, fíjate, no se financian con el presupuesto de la Corona de Aragón, se financian con el presupuesto del Reino de Castilla. O sea, fue tan importante el impulso y el convencimiento que la reina Isabel tiene en sí misma cuando contempla al genovés y sobre todo cuando aquellos frailes del monasterio de la Rábida, que uno de ellos era su confesor, y que escuchan al genovés cuando llega a Santa María de la Rábida, escuchan y se pasman del proyecto que trae ese hombre, que había sido un proyecto calificado como temerario por el rey de Portugal. Entonces, todo esto, a esta mujer, a esta reina, sin duda alguna, la reina Isabel fue una reina adelantada a los tiempos. Fíjate lo que dice el escritor, este catedrático de ciencia política, dice que de no haber estado Isabel, la reina Isabel, él no hubiera sido un imperio generador lo que hubiéramos construido los españoles en Hispanoamérica. Hubiera sido un imperio depredador, porque eso es lo que se llevaba y lo que se estaba haciendo en el mundo.
Y en origen es lo que se buscaba también. Al buscar riquezas y buscar especias.
Sí, pero,
y buscar,
pero ya lo dice en el primer libro, en Madre Patria, hay unas palabras del escritor que dice que en realidad a la América precolombina, a la América española, a Hispanoamérica, además de aventureros, llevamos a los mejores que teníamos, a los que más sabían. Y además hay una cosa muy importante. Los que llegan a conquistar América formamos parte de un pueblo de mestizaje también, porque los españoles, pues tenemos sangre de los celtas, de los iberos, de todos.
Y musulmanes,
De los de todos, de los árabes, de todos. Entonces, un pueblo, pues, que en algunos momentos ha sido acusado de excesiva mezcla, ¿no? De excesivo mestizaje. Y entonces, bueno, pues yo creo que todo esto también es lo que a una mujer tan inteligente como la reina Isabel de Castilla, que llega a ser reina, bueno, ya lo cuenta él en el capítulo, de una manera un poco alocada, ¿no? Pero
Conchita, muchas gracias por este capítulo. Y seguimos. El miércoles que viene y nos felicitas la Navidad.
La Navidad, y haremos un programa de la Navidad en la literatura.
Venga, pues hasta entonces.
De acuerdo. Así que hasta el día 20, si Dios quiere.